Estamos en las historias de Israel después del gran cautiverio de Babilonia, en que el pueblo de Dios perdió todo, sus tierras, su templo, su libertad, y muchos perdieron sus vidas. Y algunos estaban ya regresando, no todos, había también gran cantidad de personas dispuestas a quedarse en Babilonia. Pero los que eran fieles a su Dios, con hambre de la alabanza pura, regresaron con la intención de reconstruir el templo. Si alguien quiere leer en el capítulo anterior, Esdras 3:3. Esdras 3:3. Amén. Gracias, hermana Fanny. Entonces, ni tenían su templo, pero estaban siguiendo adelante con sus sacrificios. Después de estar lejos por tanto tiempo, realmente no sabían qué esperar de sus vecinos, aunque estaban ahí con el permiso del gran rey de Persia. Y terminamos el capítulo con un empiezo de la construcción de los cimientos del templo. Esto está en Esdras capítulo 3 y 10. Vamos a leer solamente 10 y 11. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Vamos a ver que era alegre en 11. Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ya con mucho optimismo y esperanza estaban siguiendo adelante. Era muy emocionante. Y todos pensaron que ya vamos a tener el templo nuevo y vamos a tener nuestra cultura como antes. Pero en versículo 1 de capítulo 4 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los vecinos de la ciudad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Oyendo los enemigos de Jehová, de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, él es el jefe como gobernador, y a los jefes de casas paternas, y dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. No dice buscamos a nuestro Dios, buscamos a vuestro Dios. Y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sus enemigos vienen con la apariencia de querer ayudar. Vamos a ayudarles. Dicen que ellos también adoraban el mismo Dios, pero eran de los samaritanos, el remanente de los pueblos del norte, que han apartado de Dios muchas veces, que han seguido a Baales. A veces ellos dijeron que servían a Jehová, pero solamente como un Dios entre muchos. Aún en los tiempos de Cristo, los samaritanos se mezclaban con los judíos, pero siempre con una religión adulterada y corrompida. Por ejemplo, Cristo hablaba con la mujer samaritana en Juan 4:19, vamos a Juan 4:19, un lugar bien conocido en la Biblia. Cristo dijo a una mujer a Cristo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, ahora está hablando a samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces estaban en ignorancia hasta el tiempo de Cristo. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Su adoración ha sido por mucho tiempo inválido. una mezcla de tradiciones y de supersticiones, a veces incluyendo el nombre de Jehová. Vamos a regresar a Segundo de Reyes 17. Segundo de Reyes 17 para captar un poquito de la historia. En Segundo de Reyes capítulo 17, si alguien quiere leer 24 a 27 en voz alta. Segundo de Reyes 17, 24 a 27. Amén. Entonces, eso fue la historia de ellos, que se pusieron en un lugar, Dios mandó leones en su contra, entonces el rey dijo, no, pues no entienden el Dios de esta región, porque la gente ignorante no pensaron de Dios, de un Dios de todo el mundo, todo el universo, sino dioses de un lugar, un Dios que solamente tenía una región. Y así empezó con muchos de ellos, por eso dicen que sirven a Dios de los judíos, pero dicen ahí en el mismo capítulo, en versículo 33, dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. En otra palabra, dice, hasta hoy hacen como antes, ni teman a Jehová, ni guarden sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Entonces hay gente que usa el nombre de Jehová, como hoy hay gente que dice, yo soy cristiano. Los testigos de Jehová antes tocaban a la puerta y decían, nosotros somos testigos cristianos de Jehová. Nosotros somos como ustedes. Hay mormones que siempre quieren acercar a las iglesias cristianas para ayudar. Nosotros somos como ustedes. Entonces es una táctica que el diablo siempre ha usado. Ahí en el mismo capítulo 17 dice en 41, así temieron a Jehová a aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hoy. Estas personas ahora quieren participar en la reconstrucción del templo. Eso es el primer ataque. Mezclarse con el pueblo de Dios para adulterar lo que está pasando. Regresando a nuestro capítulo 4, en versículo 3, dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casa de Israel dijeron, ¿qué van a decir? Pues si quiere ayudar, pues ven, qué bueno, por más mejor, ¿van a invitarlos? Claro que no. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Persia. Los judíos tenían el orden del rey a su lado y estaban firmes. Y fue correcto. En los asuntos de Dios es necesario tener cuidado y hacer las cosas correctamente, sobre todo en las alabanzas. Parece que eran muy estrictos, muy intolerantes. A lo mejor alguien dijo, ¿qué intolerantes? ¿Ellos creen que son la única religión? Es como nuestros tiempos. Muchas veces los que vienen hablando de ayudar solamente vienen para estorbar. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Inmediatamente era claro que no eran amigos al proyecto, sino enemigos formidables. Estaban ahí para ofrecer oposición. 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, rey tras rey, no por un rato, sino constantemente. Emperador tras emperador usaban el dinero, la corrupción y el gobierno, el poder del gobierno para trastornar, para aplastar la obra de Dios. La oposición perpetua. Es como desde el principio del mundo el diablo ha sido muy activo en nuestra contra. 6. Y el reino de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabiel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura, el lenguaje de la carta eran arameo. Rehum, canciller, Simsaí, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Gastaron su tiempo escribiendo cartas de calumnia, haciendo todo en su poder para acabar con la obra, aun pintando muy mal sus intenciones. 9. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, Simsaí, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores, oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. 10. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó y hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Muchos magistrados, muchos gobernadores, gente de poder, de influencia, como en Salmo 2, unidos en contra de los ungidos. En Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es que estos reyes saben que si reinara Jehová en estas tierras, también su ley y sus preceptos serían conocidos y sería imposible para ellos reinar por su antoja. La santa ley de Dios sería conocida y esto era el colmo para ellos. Si alguien quiere leer en Juan 3:19, Juan 3:19-20. Amén. Entonces esas personas saben que si viene el templo de Dios, la luz va a salir de ahí y va a exponer todas nuestras formas de manipular y robar y blasfemar. Normalmente es la santidad que tiene a los gobiernos corruptos molestado. Regresando al texto, versículo 11 en Esdras 4. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Ya están en otro rey, no el primero que le dio permiso. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Es como que ellos están diciendo, nosotros somos los buenos, ¿ok? Nosotros buscamos tus intereses como sujetados fieles, etcétera, etcétera. 12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaron la ciudad rebelde y mala. Y levantaron los muros y reparan los fundamentos. Empiezan diciendo que los judíos son malos, como que es un hecho que todo el mundo sabe. Como la serpiente antigua presentado en el libro de Apocalipsis dice que anda acusando a los hermanos. Es acusador de nuestros hermanos. Si alguien quiere leer Apocalipsis 12:10, Apocalipsis 12:10 para ver ese nombre del diablo. Amén. Así hablaba del diablo en el libro de Apocalipsis. que estamos estudiando en domingo. Él es el acusador de nuestro hermano. Eso es su táctica. Viene acusando. Si usted ha leído el libro de Job, vino diciendo, ¿acaso Job te sirve por nada? Entonces, y vino acusando. Tenemos que entender cómo anda manipulando el diablo. Versículo 13 de nuestro texto de hoy. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, ¿no pagarán tributo, impuesto y rentas? Y el erario de los reyes será menoscabado. Como que están diciendo, oh rey, señor rey nuevo, hay que considerar que vas a perder dinero. Si permite a esa gente que tiene fe, los impuestos van a faltar, seguramente. 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Es como que ellos están diciendo, nosotros somos los muy buenos y fieles, solamente queremos proteger tus intereses. Era pura manipulación política, la que mantiene muchos países bajo la maldición de la corrupción y de la esclavitud. 15, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta sí es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias. Y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Esto fue una calumnia. Aunque tiene algo de la verdad, habían reyes malos, tanto en el norte como en el sur, en décadas atrás hemos estudiado esto. De esto hay algo de evidencia, pero no era válido presentar este asunto ahora. Eso sería como nosotros subiendo y acusando a Alemania por lo que hace Adolfo Hitler muchas décadas atrás. Ya se pasó. Olvídalo, pues. Tenía una evidencia, pero era como el manto de José en las manos de Potifera, que no comprobaba nada. Ella dijo, no, pues él me atacó, aquí está su manto. Pero eso no era ninguna evidencia válida, simplemente era algo. 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Total, rey, tú vas a perder todo si permites que esto continuara. Era pura exageración y invención del enemigo para inspirar preocupaciones en el nuevo rey, un hombre que apenas estaba empezando. Tanto odio tiene la simiente de la serpiente en contra de la simiente de la mujer. 17 a 19. El rey envió esta respuesta a Rehum canciller, a Simsaí secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Sí, era la verdad. Esto pasaba en el pasado, en diferentes tiempos, pero no había ninguna evidencia de que esto iba a pasar ahora. Daniel y sus amigos sirvieron muy bien a Nabucodonosor por mucho tiempo, y aún más tiempo atrás, José servía a Faraón en Egipto como un siervo fiel. Pero esa evidencia estaba completamente excluida. Dice en Proverbios 18, 17, si alguien quiere leer. Proverbios 18, 17.
Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le destruye.
Muy bien, ¿qué tiene que ver?
Porque,
Sí, pero ¿por qué dice justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre? Bueno, ese principio de Salomón está diciendo como que en una corte, si alguien te quiere acusar y viene alguien del gobierno presentando un caso en tu contra, tú tienes derecho de tener abogado para que se escuchen los dos lados. Entonces, en este caso solamente escucharon un lado y dijo, oh, pues vamos a decidir en contra del pueblo de Dios. Ese nuevo rey no era sabio, solamente escuchó un lado de la historia. Y hermanos, esto puede pasar a nosotros también. Cuando vienen las calumnias en nuestra contra, pueden decir, no, pues estos hicieron las cruzadas, la gran inquisición, son la misma gente. Hay evidencia en la historia. Se usarán cualquier cosa, hasta la mentira, para ganar su punto. Versículo 20. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río. Y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Entonces hicieron mucho estudio hasta el tiempo de Salomón. Dice, tenía un gran rey que era dueño de todo. No podemos permitir que esto siga. Estaba hablando hasta el tiempo de Salomón y de David. Y ahora el rey se sentía miedo. 21. Ahora pues, da orden que cesan aquellos hombres. Y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Ya tiene el rey. Tienen la ley, el poder a su lado para imponer oposición, su oposición perpetua. Es algo semejante a las escuelas del gobierno, que usen la ley para aplastar y corromper las mentes de nuestros hijos. Usan cualquier cosa, aprovechando. Versículo 22. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque... ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Ahora el rey tiene prisa. Va a cortarlo en la construcción rápido y después descansar por años. Tiene prisa de acabar con la obra del templo de Dios. Todo por esa calumnia, la oposición perpetua que existe siempre en contra de nuestro trabajo. Última parte, 23 y 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum de Simsaí, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío de Persia. Seguramente esto causó una gran desánimo entre el pueblo de Dios. Parecía que ahora Dios ni estaba a su lado. Pero esto es algo que Dios ha permitido con intenciones buenas y sabias, aunque no entendieron que en el momento. Cosas así pasan a nosotros. Es una prueba a veces. Dios está dejándonos en medio de un desastre. Pero para el pueblo era una gran frustración. Y hay mucho que se puede aprender de este capítulo. Voy solamente tocar unos puntos de doctrina. Regresando a nuestros estudios a la apologética. Hermanos, biológicamente en la Biblia solamente hay una raza. El concepto de que hay muchas razas diferentes es errónea. Y aún los científicos biológicos saben que eso no tiene sentido. El racismo no viene de las doctrinas bíblicas, sino del error de la evolución. En Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre toda la faz de la tierra. Cuando Pablo estaba predicando, dice, Dios hizo todos de una sola sangre. No hay razas diferentes en la Biblia. Si un hermano quiere casarse con una hermana de otra cultura o hasta de otro color, no hay nada en contra de eso en la Biblia. Aunque puede ser un poco difícil cuando las culturas son muy diferentes. Hay cosas que aprender, pero En la Biblia no reconoce razas. Biológicamente, todos somos de la familia de Noé, todos somos de la misma raza. Pero espiritualmente, ¿cuántas razas hay? Dos. Espiritualmente hay dos razas. Génesis 3, 10 y 15. Cuando Dios estaba hablando de la serpiente, dice, pondré enemistad. Y estamos viendo la enemistad. Dios puso enemistad, dice, entre ti, que es la serpiente, y la mujer, que es la mujer. La mujer es la que llevaba a Cristo Jesús. Y entre tu simiente, eso es un linaje de personas, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay enemistad entre estas dos razas espirituales. Hay dos razas espirituales y entre ellos siempre hay enemistad. Se ve esto cuando Cristo y Juan Bautista vinieron clamando a los fariseos diciendo, generación de víboras. Es el mismo concepto. Mateo 23, 33, Cristo dijo, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto es una doctrina bastante fea, pero cierta. Y no se habla de esto todo el tiempo, pero a veces es importante hablar de ella. En otra parte, Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Dos grupos, dos razas. Es un poco confuso porque a veces uno anda en esa raza de la serpiente y se convierta. A veces hay gente que parecen cristianos y se descubre, no, están en la otra. Entonces, no es para nosotros juzgar, pues obviamente este es del serpiente. Cristo pudo hacerlo, pero tenía otras capacidades. También Salomón escribió en Proverbios 29, 27, si alguien quiere leer. Proverbios 29, 27. Proverbios 29, 27. Amén. Ahí está la enemistad. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Y abominación es al impío el de caminos rectos. Esa enemistad no se puede eliminar. Y esto nos ayuda a saber por qué siempre hay oposición en contra nuestra. Los que quieren levantar la obra de Dios van a encontrar resistencia y frustración a cada cuando. Es como aquí en ese local. Casi siempre empieza un estudio y hay ruidos. A mí no me infecta, estoy acostumbrado. El mismo pasó en el otro lugar. O como que atrás cuando se meten cosas enfrente de la entrada de gloria. Normal. Es una oración, pero así es, hermanos. El diablo siempre está levantando una oposición perpetua. El diablo está en nuestra contra. Y el diablo tiene su raza espiritual para manipular en nuestra contra. Por esto Cristo dijo bien claro que la fe puede ser como una cruz a veces. Que hay que contar el costo si vas a caminar con Él. Y Pablo dijo que todos los que viven para Cristo sufrirán algo de persecución. Si alguien quiere leer en 2 Timoteo 3:12, ya estamos acabando. 2 Timoteo 3:12. Es una promesa, no es una promesa que se ponen en los libros bonitos de promesa, pero es una promesa. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, eso quiere decir en santidad, en Cristo Jesús, padecerán persecución. También en Hechos, si alguien quiere leer en Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. ¿Cuántas tribulaciones? Es una promesa. Aplicación. Siendo esto una realidad, debemos de estar siempre preparados, hermano, y no caer en el desánimo cuando la oposición perpetua se aparece en nuestra contra. Tampoco debemos de darnos por vencidos como cobardes. Viene frustraciones, viene la oposición, hermanos, pues ya eso es. Ya me doy por vencido, ya me voy. Tenemos que simplemente saber y aceptar que es parte de la vida cristiana. Cuando viene, puedes decir, ok, el Señor me advirtió, ya sabía que esto iba a pasar. Y que Dios será con nosotros en cualquier circunstancia, sea lo que sea. Y debemos de vivir respetando a las autoridades en todo lo que sea posible, para no darles más armas en nuestra contra. El mundo está mirando a nosotros. Si vean algo, van a usarlo en nuestra contra. Último texto ahora, 1 Pedro 2. En el primer capítulo de Pedro 2 y 13 voy a leer. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por el enviado para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Algo terrible pasó esta semana. Es que el presidente de los Estados Unidos estaba visitando aquí y estaba, creo que estaba en Los Ángeles, estaba hablando y vino un cristiano supuestamente y dijo, Cristo es el único Dios, tú eres el anticristo. ¿Él puede creer, hermanos? La infamia, la vergüenza que la gente así echan a la iglesia. Por eso dicen, no le dan más municiones de nuestra contra. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad al rey. Si está de acuerdo o no con la política de Obama o de un gobernador, o de un juez o hasta un policía, tenemos que respetarlos por su oficio. Aun Cristo dijo, dad pues a César lo que es de César. Aunque los judíos más adelante lo acusaban de decir que no tiene que estar en contra de los impuestos. Pero no. Dijo, hay algo que tiene que dar a César y hay que dar lo que Dios. Pero cuando vinieron acusando a él, dijeron, no, pues ese dice que no debe de pagar impuestos. Era una calumnia. Tenemos que vivir como maduros, sabiendo que el mundo puede ser hostil a nosotros, pero aún así podemos dar un buen testimonio y podemos disfrutar cada día en el servicio de nuestro Señor. Si tú quieres recibir poder de luchar en contra de la oposición perpetua, entonces quiero orar por ti. Oh, Padre, ayúdanos, ayúdanos mañana, saliendo, Señor, allá, danos protección, Señor. A veces hay resistencia, a veces casi no lo hay, pero protéjanos, Señor, en la calle. Sabemos que el diablo buscará cualquier provecho, Señor, de desperfecto mecánico o problema con comida o lo que sea, Señor. Ayúdanos mañana a salir como campeones, Señor, de su causa, Señor. Protéjanos, pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición que tengan.